Esto es el panorama local de noticias. El senador nacional por Salta, Sergio Leavi, calificó de positiva la reunión mantenida con el gobernador Gustavo Sáenz y parte del gabinete provincial. Destacó además la apertura al diálogo por parte del mandatario provincial.
Sí, creo que ha sido una reunión sumamente positiva porque comenzó el diálogo, ¿no? Fuimos de los 10 legisladores nacionales que tiene la provincia de Salta, fuimos 8, estaba Verónica Caliba en Buenos Aires y Juan Carlos Romero estaba en el exterior. Después fuimos 4 legisladores del Frente Todos, uno del radicalismo, uno del PRO, uno que representa al urtubeicismo y otro al romerismo. Así que éramos 8 legisladores nacionales, se dio la posibilidad de que todos pudieran hablar. Primero comenzó la ministra de Salud y el ministro de Gobierno a hacer un panorama de la situación que está viviendo la provincia de Salta. Y bueno, terminamos hablando los senadores nacionales. Creo que ha sido una reunión sumamente importante porque pudimos escuchar en primera persona la situación de la provincia y cada uno de los legisladores le dio cuál es su parecer, pero cómo está funcionando, más que nada la salud en la provincia de Salta, ¿no? Después que escuchamos todo lo que nos explicó y nos contó la ministra de Salud, vimos que hay algunas cosas positivas, como por ejemplo que se compraron ya 40 ambulancias que se iban llegando, hay 10 que están comprando, también se ha mejorado el tema de los laboratorios. Acordate que al principio de la pandemia todas las muestras iban a Buenos Aires, al Instituto Malbrán. Ahora hay varios ya, todos en la capital. Por eso nosotros le decíamos que está muy bueno esto de las ambulancias, pero hoy en la ciudad de Salta no te dejan ingresar, o muy poca gente puede ingresar, ni siquiera teniendo un problema de un cáncer, ¿no? Lo entiendan todo el mundo, un problema oncológico, es muy difícil ingresar a Salta capital. El tema de las ambulancias se manejan solamente en los departamentos, caso de nuestro, que Salvador Massa, Tartagalo, o de Pichanal a Orán. Pero bueno, las ambulancias no pueden estar llevando en este momento a personas que están con problemas, salvo algunas excepciones, a Salta Capital, que todos sabemos y ahí nos explicaron que el 70% de los profesionales se encuentran en Salta Capital. Después el tema de los laboratorios, que nos resulta tan difícil poder hacer estudios en Orán, en Tartagalo, en los departamentos del norte, como Rivadavia o Anta, todo se centralizó nuevamente en Salta. Así que claramente hay un trabajo que para transformar, para revertir. Y ahí, bueno, también se fijó esto de que cada departamento tenga un representante político. Uh-huh. Al departamento San Martín se hizo cargo, se está haciendo cargo el jefe de gabinete, Oute, en Orán Villada, en Rivadavia el ministro de los Ríos, que este fin de semana estuve charlando con él, estuvimos hablando de lo que había propuesto ahí, que uno hizo de la posibilidad de abrir muchos hospitales de campaña en las comunidades originarias, en la Ruta 81, uh-huh, en el Chaco Salteño. Creo que es fundamental que las comunidades puedan tener en su propia misión un pequeño o un gran hospital de campaña, manejado seguramente con algún profesional y también con la posibilidad de tener enfermeros. Se habló de muchas situaciones que están ocurriendo, el tema de la provisión de los oxígenos, el tema de por ahí tener un equipo interdisciplinario en la provincia para ir a socorrer a lugares donde por ahí están empezando a colapsar o han colapsado. ¿Cómo no vamos a tener 20 profesionales como para mandar en algún momento en Tartagal, como llegaron algunos profesionales, otros se fueron? Tener un equipo para emergencia de esa característica, también trabajar fuertemente en cada una de las situaciones que están ocurriendo en los hospitales. Sé que a partir de esa reunión se han comprado los lavarropas que estaban faltando en algún hospital. No podemos creer que después de 7-8 meses de trabajo en salud todavía haya hospitales que no tienen lavarropa.
En comunicación telefónica con La Mañana de Nacional, Sebastián Barrios, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas de Salta y Jujuy, hizo un relevamiento de los casos positivos dentro de la actividad petrolífera.
Nosotros, desde el inicio de la pandemia a la fecha, llevamos 39 casos acumulados de COVID. Solamente dos de ellos han necesitado hospitalización. Uh-huh. Llevamos ya 17 altas. El resto de la gente, gracias a Dios, ha sido pacientes con síntomas leves o asintomáticos. Hemos podido acordar en su momento con la obra social con la que tenemos un convenio. Uh-huh. El hecho de que para la familia petrolera se pueda cubrir el 100% de los gastos de los estudios médicos, de los análisis tanto de PCR como serológicos. También hemos logrado que la obra social le cubra para aquellos pacientes que fueron destinados a un hotel, pacientes positivos asintomáticos, también la obra social le cubrió el 100% del hotel. Hoy estamos trabajando con nuevos protocolos de bioseguridad, más que nada, trabajando, hemos logrado reducir la cantidad de personas expuestas al virus, estamos trabajando con un sistema de guardias mínimas. Gracias a Dios, respecto a marzo, hoy estamos mucho mejor en cuanto a cantidad de personas trabajando y en cuanto a producción también. Así que de a poco estamos tratando de volver a lo que era la actividad antes de esta pandemia. Actualmente, según los últimos números de la industria, estamos en un nivel de un 75% del consumo de energía, digamos, en cuanto a combustibles y esas cosas.
Sí.
Tenemos ya muy poca gente sin trabajar en este momento, ya, solamente tenemos en lo que es personal de riesgo, bueno, que por razones obvias no los vamos a exponer.
Claro.
Así que directamente el resto de la gente ya está trabajando con normalidad, en horarios diferentes de lo que lo hacían antes, de manera diferente por supuesto también.
Claro.
Pero gracias a Dios ya están prestando servicio.
César Olivera, subcomisario de la 42 Tartagal, destacó que a través del diálogo se pudo llegar a un acuerdo con los detenidos que habían iniciado una huelga de hambre exigiendo ver a sus familiares.
Exactamente, ya es una directiva emanada desde el Ministerio de Seguridad y de público conocimiento de que están prohibidas tanto en dependencia como unidades carcelarias, la visita de familiares a los internos. Por tal motivo, el día martes se quiso suscitar una huelga de hambre por parte de los reclusos que tenemos alojados en la comisaría, ante la situación de que no recibían visita. Por tal motivo, yo hablé con ellos, les expliqué la situación. Y por ahí sin ánimo de ellos llegar a entender, pensando de que uno por ahí les miente o es cuestión de uno de no dejar pasar los familiares. En el momento del mediodía, cuando los familiares van a entregarle llevarle comida, uh-huh, víveres, algunos elementos personales, hablé también con los mismos familiares. Ellos están de acuerdo, obviamente, con la situación que son conscientes de la situación que se vive hoy en día. Por tal motivo, tres voceros de parte de familiares les permití ingresar a una antesala ahí que tienen los calabozos, les explicaron la situación y en base a eso los internos lograron comprender la situación e inmediatamente levantaron la huelga de hambre, que en realidad habrá durado dos horas y media, uh-huh. Así que fue una situación que se pudo destrabar, un conflicto que se pudo destrabar rápido, y así que por el momento están tranquilos. Por el momento no tenemos ninguna directiva desde los juzgados con respecto a eso. Uh-huh. Pero bueno, la comunicación por ahí a través de cartas que salen desde los detenidos, igualmente los familiares le hacen llegar cartas a cada interno y bueno, es, por el momento es la vía de comunicación que ellos tienen.
Por su parte, el senador nacional Sergio Leavi dio su opinión acerca de las reiteradas amenazas que recibió el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
Cuando empieza este tipo de situaciones que no son democráticas, uh-huh, y hay un expresidente que habla de ese tema, sí, de que puede llegar a haber un golpe de Estado, y vos ves que se distribuyen los teléfonos privado de los legisladores, como nos pasó a todos los senadores, uh-huh, de frente a todos, como le pasó a Sergio Massa con 460 WhatsApp, en algunos de ellos amenazándolo de muerte. Bueno, nosotros nos solidarizamos porque eso es la antidemocracia, ¿no? Es todos aquellos que perdieron y tratan por otros métodos llegar al gobierno. Claramente son los enemigos públicos de hoy de todos los argentinos, ¿no? Personas que porque su gobierno fracasó y porque hoy, para que tengas idea, Claudia, es el gran logro de este gobierno. En 20 días logramos comenzar a fabricar la vacuna de Oxford, una vacuna que seguramente puede llegar a salvar muchísimas vidas en toda Latinoamérica. Uh-huh. El país lanzó otra vez un satélite, sí. El país reestructuró el 99% de toda su deuda. Sí. Y bueno, ayer cuando veía una entrevista con el señor presidente y gente de TN, uh-huh, a dos voces, le decía el presidente, ¿no? Pasaron dos días de que logramos la reestructuración. Dije, no, disfrutar, vemos que todos los días nos atacan, todos los días esta derecha, bueno, monopólica, quieren que el país viva siempre en estado de vulnerabilidad, que estemos siempre con malas noticias. Creo que esas tres noticias que te acabo de informar, sí, la reestructuración total de la deuda argentina, falta solamente la del Fondo Monetario Internacional. Después de que nos decían que era muy difícil que alguien que juega en sacachispa pueda salir campeón del mundo, ¿no? Y bueno, vino nuestro querido ministro Guzmán y logró la reestructuración que para ello era imposible, y salió en la página número 24 del diario Clarín. Entonces, claramente hay una campaña, uh-huh, para desprestigiar a un gobierno que viene haciendo todo lo posible en medio de una pandemia para sacar a la Argentina adelante, ¿no?
Por otra parte, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas de Salta y Jujuy, Sebastián Barrios, desde el sindicato celebró la decisión política de reactivar el gasoducto NEA, ya que esto permitirá el desarrollo de la actividad también en nuestra región.
Comentarles que muchas de las personas que trabajan en la construcción de ese gasoducto es gente de acá de Salta, es gente de acá de la zona, de Tartagal, de Aguaray, que eventualmente estuvieron trabajando hasta llegando prácticamente al norte de Santa Fe. Uh-huh. Así que sí, estamos en contacto, hasta los mismos muchachos nos han comentado que ya se han puesto en contacto con ellos como para preguntar en qué situación están para empezar a trabajar. El gasoducto, por la información que nosotros tenemos, se va a construir en etapas, va a iniciar cerca del litoral en la primera etapa y de ahí gradualmente también arrancará acá en el norte para encontrarse en algún momento a medio camino y hacer el empalme correspondiente. Construir un gasoducto que implica un dinero sumamente importante, que se tome una decisión política de ese tipo, nosotros lo celebramos, más teniendo en cuenta todas las cosas que se han dicho respecto a este gasoducto, todo lo que ha sucedido en este último tiempo. Sí. Realmente está bien que eso salga. La zona del litoral argentino es una zona muy castigada, es una zona donde no hay gas natural, se trabaja mucho con el GLP o gas en garrafa, como lo decimos nosotros, y la verdad que necesita lo que es gas. Entendemos, por lo que nos han comentado, que también hay un importante desarrollo industrial para esa zona, y para ese desarrollo se necesita primordialmente el gas industrial. Es una zona que no podés reactivar una industria con gas de garrafa.
Repercusiones en la Cámara de Diputados de la provincia. La legisladora Valeria Fernández manifestó que al terminar la sesión en diputados se sintieron frustrados por la falta de debate.
Sí, por supuesto. Ha tenido una repercusión bastante importante gracias a los medios de comunicación, y que la verdad que te deja un sinsabor. Terminamos la sesión por ahí un poco frustrados, por decirlo de algún modo, porque teníamos la posibilidad de poder debatir proyectos bastante importantes en materia de salud, y que vienen a aplacar un poco la situación sanitaria en la que estamos inmersos hoy, y sin embargo no tuvimos esa oportunidad porque el oficialismo se negó a darnos esa oportunidad, el oficialismo provincial. Entonces terminamos tratando proyectos que creemos que este no era el momento para tratarlos, como por ejemplo la declaración en día del Día del Inmigrante, por ejemplo,
sí.
O también la designación de un Día del Peregrino. Es por ahí medio frustrante, como te decía, porque la gente hoy por hoy necesita otro papel de los legisladores, necesita que llevemos a la Cámara otro tipo de proyectos y no nos quedemos en debates largos y estériles sobre ese tipo de temas, que no estamos en contra, pero sí creemos que no es el momento para tratar.
Gerardo Córdoba, intendente del municipio de General Vallivián, manifestó estar a favor de la posible eliminación de las elecciones PASO, es decir, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para las elecciones del año 2021.
Yo creo que sería lo mejor que se puede hacer, ¿no? Porque estamos tratando de cuidar a la gente, de que no salga, de que podamos mantenernos en familia, y esto de la campaña, o sea, de las PASO sería, creo, algo contrario a lo que se viene haciendo y medianamente viene la provincia. Yo creo que, o sea, no estoy de acuerdo en que se hagan las PASO, mientras, o sea, siempre y cuando la situación siga así, y que creo que va a continuar, mi opinión es que no se tendría que hacer. Los movimientos que hay, el tema de la campaña, porque la campaña significa salir casa por casa, hacer reuniones, ya las reuniones virtuales no son lo mismo. Creo que tenemos que tener el respeto que se merece esta pandemia, y se puede postergar, o sea, no hacerla en sí, sino postergarla para cualquier mes que se dé, que nos dé la posibilidad de poder hacerla, porque si no es un confinamiento, hay un amontonamiento de gente en las mismas escuelas, pero
claro,
más que nada en las campañas, en las reuniones, la gente se va a liberar mucho más y confrontar, por decir así, no sé si será la palabra justa, digamos, en este caso el mismo pueblo con gente de diferentes partidos, creo que nos va a llevar no a cosas buenas, ¿no? Sí, simplemente pedirle a la gente de nuestro pueblo, de nuestra jurisdicción, que sigamos trabajando de la misma manera, que el municipio está haciendo todos los esfuerzos necesario para continuar con esta metodología de trabajo, tratar de que no nos contagiemos, es más que nada las comunidades de origen, que no tienen todos los recursos para cuidarse, pero entre todos hacemos lo posible para ayudarlos, y a la gente de los parajes también, que están un poco alejados, que quizás tienen menos posibilidades, pero siempre hay una manera de salir, porque no pueden estar todo el tiempo de Chaco, los mismos familiares de acá de Moscón, de Tartagal, de Chiviambos, de todo el norte, tienen que también tengan su recaudo, que se cuiden, que obviamente que nosotros desde el municipio tratamos de acercarle todo lo que se pueda, por ahí su bolsón, por ahí el agua, que es lo que más necesitan, y que sigan confiando en esta gestión que nosotros estamos trabajando justamente para todo el pueblo, para toda la jurisdicción nuestra.
El Hospital de Tartagales será el primero en aplicar el tratamiento de ibuprofeno inhalado a pacientes de COVID-19. Gracias a la gestión del hospital, así lo reconoció la diputada provincial Valeria Fernández.
Y yo de alguna manera lo anuncié porque estaba bastante empapada en este tema, pero no deja de ser un logro íntegramente del Hospital Juan Domingo Perón. Yo te comento un poquito, el viernes en una reunión con la ministra de Salud, señora Josefina Medrano, en donde tuvimos la oportunidad de poder acercarles nuestras preguntas o dudas y demás. Desde nuestro bloque le habíamos planteado la posibilidad, si había algún avance en la provincia de algunos tratamientos alternativos, como los tratamientos de ibuprofeno, o si había algunos convenios en marcha con el CONICET o con Córdoba, porque la Universidad de Córdoba junto con el CONICET estaban impulsando esta investigación del ibuprofeno. Uh-huh. Y en ese momento la Ministra de Salud nos había dicho de que iban a avanzar ya en potencial en la firma de los convenios para poder empezar en Salta con la aplicación del ibuprofeno. Pero el fin de semana me entero, digamos, de que el Hospital Juan Domingo Perón ya había hecho las gestiones con los institutos de Córdoba para poder traer ibuprofeno a Tartagal. Es decir que en ese sentido el Ministerio de Salud no intervino en lo que serían todas las gestiones necesarias, lo hizo íntegramente personal de Tartagal. Y es algo para destacar, porque creo de que, bueno, de que son profesionales comprometidos que han estado buscando las alternativas para poder traerle a los pacientes, y por ahí muchas veces desde el Ministerio no se están dando esas alternativas. Y ha sido, ha intervenido el Ejército Argentino para poder traer y que llegue el ibuprofeno hasta Tartagal. Hoy por hoy, Tartagal va a ser el primer hospital de toda la provincia en empezar a utilizar este tipo de tratamientos, que por supuesto hay que dejarle a la gente también claro de que no son tratamientos curativos, sino que son tratamientos por ahí para sobrellevar esta enfermedad, porque como todos sabemos no existe todavía la cura para el COVID-19.
Roberto Ucucha Franco, integrante de Las Voces de Orán hace más de 50 años, permanece internado en una de las salas de COVID del Hospital San Vicente de Paul en Orán. Para hablar de la situación de salud, nos comunicamos con la hija del músico, Alejandra Aguirre.
Bueno, mi papá se encuentra internado en el Hospital de Orán, en la sala de moderados de COVID. Él está en estos momentos con oxígeno, esperando los resultados, o sea, en sí la tomografía ya me la entregaron, de lo que es implica que tiene gran parte de los pulmones tomados, pero me decía la doctora que es propio del virus. Entonces, está evolucionando bien, el oxígeno es para que él no se canse y para que vaya sobrellevando lo que es esto. Lo mismo, ya tengo yo el pedido hecho para trasladarlo a la ciudad de Salta, que estoy a la espera que se dé esto en horas. Exactamente, por eso era que me aconsejaban que trate de llevarlo para Salta, por todo lo que influye lo de la edad y cómo está el cuadro de la neumonía que tiene ahora. Solamente gracias, y por la cantidad de muestra de afecto hacia mi padre, estamos muy agradecidos, y eso reconforta y enorgullece muchísimo saber el apoyo que tiene mi papá, y sobre todo seguir pidiendo oraciones, no solo por él, sino por todas las personas que están pasando este difícil momento, que acá en Orán hay muchos. Entonces eso es lo que pedimos, oración, y que no se pierda la fe en Dios, que con Dios al lado todo se puede y todo llega.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.